Dicen que estaría casi confirmado, el chaqueño cerraría serenata, ya lo vamos a charlar con él. Serenata que será 17, 18 y 19 de febrero del próximo año y estará en Nacional, en la radio pública, estará con nosotros. Estaremos con todos los festivales, así que la idea es poner eso. Saludo a Claudia Ibáñez, especialista en discapacidad, ya está con nosotros en línea. Claudia, buena mañana, bienvenida a Radio Nacional.
Hola, buen día chicos, ¿cómo estás, Coco? Muy buen bien. Día a toda la audiencia. Gracias. Un gusto estar con ustedes.
Por favor, ¿qué tema importante que es el acompañamiento familiar para el discapacitado?
Sí, exactamente. Justamente ya se viene la fecha, el 3 de diciembre, el día que se conmemora el Día de la Discapacidad. Uh-huh. Y bueno, en relación a eso también venimos trabajando y socializando información que es tan importante y sobre todo reconocer que la persona con discapacidad, aparte de su particularidad o individualidad, es importante abordarla también en su contexto más cercano, familiar, o en relación a sus vínculos afectivos más cercanos, ¿no?
Claro, la familia también tiene que estar preparada, no es fácil.
Y tiene que estar contenida.
Sí.
Exactamente, la familia tiene que estar contenida, acompañada, guiada. Lo que pasa es que todavía es un tema tabú, que uh-huh. es lo que venía comentando, es un tema tabú del cual poco se habla en nuestra sociedad salteña todavía. Aunque cueste creerlo, da mucha vergüenza decir soy una persona con discapacidad, tengo un familiar con discapacidad.
A mí me ha tocado tener colegas que uno por casualidad se enteró que tenían una persona, un familiar con discapacidad en la familia.
Siempre lo mantuvieron oculto. Es que hay que cambiar toda una estructura, ¿no? Sí. Antes, por ejemplo, construían la piecita de lopa en el fondo y lo tenían ahí encerradito y nadie decía que había uno para la casa.
Claro. Sí, no, y no estamos tan lejos de esos hechos, ¿no? O sea, todavía se sigue viendo. Yo hago auditoría en lo que es discapacidad en el ámbito rural también, aparte para otras obras sociales. Y tuve la mala suerte, la mala experiencia de poder vivir esa situación en la cual está la persona con discapacidad apartada. Entonces, justamente...
¿Pero qué? ¿Llegaste a alguna finca, por ejemplo, y encontraste ahí a alguien así, aislado?
Sí. Pero lo importante, lo importante es poder hablar con la familia. Muchas veces se juzga sin conocer.
Sí.
Es importante entender, no justificar, poder trabajar, pero parte mucho de nosotros como sociedad, cómo lo vamos manejando, cómo nos vamos reconociendo, porque en algún momento de nuestras vidas todos vamos a tener alguna discapacidad por una cuestión evolutiva, si Dios quiere, uh-huh. llegaremos a tener alguna discapacidad por una cuestión evolutiva, pero justamente es esto, el paradigma, el nuevo paradigma que apunta a la calidad de vida y también al hecho de que nosotros como profesionales y como sociedad tenemos que estar preparados, porque muchas veces en la facultad, al menos a mí particularmente, no tuve ninguna materia en relación a la discapacidad. Y en cierto punto es reconocernos todos como diferentes, ¿no? Con nuestras habilidades y nuestras fortalezas.
¿Y cuál es tu especialidad? ¿Qué estudiaste vos?
Yo soy licenciada en trabajo social, lo que era antes asistente social. Uh-huh. Y después, por cuestiones del ámbito de intervención, fui haciendo las especializaciones, todas las capacitaciones en relación a discapacidad, que también en mi profesión es muy escasa la información que
hay. ¿La licenciatura no tiene nada que tenga que ver con la discapacidad, me decís?
No tenemos una materia específica.
Uh-huh. Hay que cambiar el plan de estudio.
Es algo, justamente. Sí. Es algo que incluso hablando con mis compañeros que son médicos, me dicen, no, tampoco tenemos una materia que nos diga que es discapacidad, como para empezar a reflexionar. Incluso el primer mensaje que se da cuando nace la persona con discapacidad, uh-huh. aunque también podemos adquirir una discapacidad por una cuestión fortuita, un accidente, uh-huh. También es importante cómo se informa, cómo se le dice a la familia, porque todavía llegan familias y me dicen, mire señora, no sé qué hacer, doñita, no sé qué hacer porque me dijeron que mi hijo tiene síndrome de Down y es como que se viene...
El mundo abajo.
El mundo abajo. Sí. Entonces, tenemos muchísimas personas con discapacidad que están siendo el ejemplo. Muchas, tenemos personas con discapacidad con síndrome de Down que son psicopedagogos, maestros.
Claro.
Y justamente es eso, o sea, reconocer nuestras habilidades.
Pero la sociedad en sí no está preparada, las estructuras no están preparadas. Te vas en el microcentro, tenés un par de calles nada más preparadas para gente, por ejemplo, que tiene problemas en la movilidad. El resto es imposible, claro. Es imposible transitar.
No es amigable.
Claro. Y aparte, por ejemplo, nosotros cuando construimos una vivienda y el frente de nuestra casa, tampoco estamos pensando en el otro, ¿no? Pensamos
en
nosotros.
El futuro. Claro. Porque puede pasar algo y usted puede quedar con una discapacidad.
Un tema de conciencia.
Exacto, sí, exacto. Sí. El diseño de los baños.
Claro.
También, porque como decía recién, con el tema de que uno transita una etapa evolutiva de la vida, en algún momento quizás necesitaremos un baño adaptado. Sí. Pero también el nuevo paradigma nos habla de que no es el déficit de la persona el que discapacita, sino también el contexto, la mirada y el contexto, tanto edilicio como social, las barreras que te terminan limitando.
En esto precisamente de barreras y demás, el año pasado nos encontramos con muchas barreras para quienes padecen algún tipo de discapacidad y también para sus familias. Las obras sociales en algún momento directamente ni atendían, después empezaron a atender de manera virtual. Este grupo, el grupo de los discapacitados, obviamente por ser de riesgo, no tenía prestaciones. Muchos en la terapia se atrasaron. ¿Cómo está la situación ahora?
Bien, yo te comento que el año pasado fue un bombazo para absolutamente todos. Tanto, bueno, los sectores más vulnerables como las personas con discapacidad también fueron unos que al principio fueron los más afectados. Fue reestructurarnos, replantearnos todas las estrategias, tanto para controlar lo que se debía brindar, para seguir autorizando prestaciones que estamos acostumbrados al modo papel, y en el ámbito rural la ubicación geográfica muchas veces termina siendo un obstáculo. Imagínense, o sea, ya las personas con discapacidad de Salta Capital quedaron sin prestaciones porque cerramos todo. Y de repente volver a confiar y a fortalecer en el lazo familiar, ¿no? Yo esto es un concepto muy desde el trabajo social, el fortalecimiento del lazo familiar, el lazo social, porque de repente las manos del kinesiólogo terminó siendo el mamá, papá, el hermano, el responsable afectivo a cargo, porque reconozcamos que cuando hablamos de familia no hablamos solamente de mamá y papá.
Claro, sí, sí, sí.
Tenemos muchos abuelos, tíos que se hacen cargo y padres afines, ¿no?
Bien.
Y los hermanitos también, que a veces incentivan.
Muy bien.
Fue un desafío bastante grande, porque como sociedad, o sea, bueno, no nos esperamos en una pandemia, una situación muy particular.
Bien.
Pero lo importante fue podernos reestructurar, reconceptualizar nuestras estrategias, y desde el punto de vista de los tratamientos que llevan, al menos en la obra social donde estoy en manera permanente, los tratamientos en un 80% continuaron.
Bueno.
Los chicos recibieron el material adaptado para el caso de que no necesitaban un trabajo motor, y los que necesitaban un trabajo motor, un abordaje motor, recibieron a través de videollamadas. Incluso los mismos profesionales, teníamos tres modalidades, virtual, presencial y del profesional a domicilio.
Bueno, lo que podamos ayudarte en la difusión, aquí estaremos. Claudia, que tengas una buena mañana.
Gracias, muchas gracias, igualmente saludo a todos.
Está bueno concientizar en esto, gracias. Claudia.